En portada.
Cuba. Esperanzas y temores tras un año decisivo. Por Ignacio Santamaría. El próximo 17 de diciembre se cumple un año del anuncio simultáneo por parte de Barack Obama y Raúl Castro del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para el país caribeño, 2015 ha estado lleno de hitos históricos: la reapertura de embajadas, la visita del Papa, el encuentro de Obama y Castro en la sede de la ONU. En estas páginas analizamos estos acontecimientos y el papel clave que ha desempeñado en ellos la Iglesia Católica, así como las esperanzas y temores que bullen en los cubanos ante su futuro.
Sucedió de repente. Washington y La Habana abandonaron durante unos minutos su retórica habitual y en sendos mensajes televisivos emitidos de forma simultánea, Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos estados tras más de medio siglo de antagonismo.
El pueblo cubano, habituado a recurrir cada día al ingenio para sobrevivir en un país en el que todo escasea, de pronto empezó a soñar con una inminente lluvia de inversiones procedentes del gigante americano. Así lo comentaba en su momento la popular bloguera cubana Joanny Sánchez. Los cubanos ponen sus esperanzas en las transformaciones condicionadas desde fuera. Esa sensación de que Estados Unidos salvará a la isla de las penurias económicas y el desabastecimiento crónico apuntala a una ilusión a la que se aferran millones de cubanos. Hemos pasado del Yankee Go Home al Yankee Welcome.
El inicio del deshielo entre los dos países se ha producido en un contexto de reformas promovidas por Raúl Castro, que tienen como fin conectar a Cuba a la economía de mercado sin que casi nada cambie en el discurso político y en el terreno de los derechos humanos. Hay una cierta flexibilización en la política migratoria y se permite, bajo determinadas condiciones, el trabajo autónomo, el llamado cuentapropismo, pero sin que se atisbe una voluntad real de avanzar hacia una verdadera democracia.
8 meses después, el 14 de agosto, la apertura oficial de las embajadas certificaba la irreversibilidad de un proceso al que ambos países llegaron por propia necesidad, como indica a nuestra revista el investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. La evolución de algunos conflictos globales llevó a Estados Unidos a pensar que solucionar otros litigios en su área de interés inmediato era importante, mientras que para el lado cubano, el declive de Venezuela por el descenso de los precios del petróleo fue un estímulo importante para avanzar en la negociación.
El papel de la Iglesia. En todo este proceso ha tenido mucha importancia el impulso dado por la Iglesia Católica con el Papa Francisco como actor principal, algo que le han reconocido y agradecido públicamente Obama y Castro. También lo confirma conocer el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Cubana, José Félix Pérez Riera, cuando responde que el papel de Francisco ciertamente ha sido muy importante y con el del Papa, el de toda la Santa Sede, la Secretaría de Estado Vaticana, etcétera, por lo que vamos sabiendo, se ve que fue un buen trabajo y un trabajo lento de más de un año.
Por su parte, la responsable de comunicación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, AIN, Raquel Martín, quien ha visitado la isla en 2 ocasiones este año, resalta: tanto creyentes como no creyentes han reconocido en la figura del Papa Francisco el constructor del puente entre Cuba y Estados Unidos. Su labor ha sido esencial para la normalización de las relaciones.
La legitimidad de la Iglesia para acercar posiciones no responde tanto al poder o la influencia que pueda tener sobre la sociedad cubana, sino, sobre todo, se basa en un prestigio que se ha ganado a pulso durante años por su labor discreta y generosa en medio de la gente. Hablando el lenguaje del Evangelio, no puede ser otro, la Iglesia ofrece una voz diferente a las habituales, que están muy ideologizadas, señala el secretario de la Conferencia Episcopal Cubana.
Pérez Riera prosigue: un aspecto importante que tiene mucho peso para el pueblo es que la Iglesia se presenta como promotora y garante de valores éticos, con un discurso y unos argumentos que son los que vienen del Señor. Para este sacerdote, en Cuba, hay una credibilidad y simpatía crecientes por la Iglesia.
La portavoz de AIN subraya que la Iglesia Católica se erige en medio de los cubanos como una institución muy valorada, una especie de baluarte frente a la ideología y la corrupción. La Iglesia empieza a ser un actor social tenido muy en cuenta. El tiempo ha ganado a su favor, su trabajo por los más desfavorecidos y los pobres, al servicio siempre de la sociedad cubana, le ha dado un gran prestigio. Es un camino lento, pero la Iglesia va saliendo de las sacristías para expresarse en la plaza pública ante todos.
La visita del Papa. Tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Fueron las palabras que el Papa pronunció durante su visita al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Fue un mensaje que lanzó repetidas veces durante ese viaje de una semana larga en el que, de forma simbólica, anudó ambos destinos, Cuba y Estados Unidos. Durante su paso por La Habana, Holguín y Santiago, Francisco fue recibido por cientos de miles de cubanos, creyentes y no creyentes, deseosos de conocerlo de cerca y escuchar sus palabras.
Según Pérez Riera, Bergoglio no los defraudó. La gente agradecía estas cosas buenas que él ha dicho, por ejemplo, el mensaje sobre la familia o sobre la juventud. La visita, la tercera de un papa, a la isla tras las de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012, además ha dado un espaldarazo importante a la Iglesia en Cuba. Ha supuesto una mayor visibilidad de la Iglesia en la vida pública. Se ha acrecentado también la credibilidad y el poder de convocatoria que la Iglesia ha ido adquiriendo a través de los últimos años, asegura el secretario del Episcopado cubano.
Aunque la visita a la isla tuvo un carácter pastoral, su significación política fue evidente y se dejó sentir en algunos momentos, como la respuesta improvisada que ofreció a los jóvenes reunidos en la plaza del Centro Cultural Félix Varela en La Habana. Justo después de que uno de ellos reclamara libertad de pensamiento y de acción, el pontífice los animó así: «No se rindan, sueñen, que no nos encerremos en los conventillos de las ideologías. Cuando yo tengo mi ideología me encierro». Hay que tener corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común?
Para Raquel Martín, el Papa no ha ido a Cuba a hacer un discurso que contentara la disidencia. Tampoco ha hecho un discurso para pasarle la mano por la espalda al gobierno castrista. Ha hecho lo que él sabe hacer: salir e intentar el diálogo con todos, hablar de la unidad que todo pueblo desea y llevar el mensaje de la misericordia. Quería encontrarse con el corazón de los cubanos, que están hartos de ideas y discursos.
Un año después. Ha pasado un año desde el famoso 17 de diciembre, que colocó a Cuba en las portadas de toda la prensa internacional. Y en este tiempo, aunque hayamos visto fotografías históricas, por ejemplo, ese apretón de manos entre Obama y Raúl Castro en la sede de la ONU, la llegada del maná que deseaban tantos cubanos no se ha producido.
Lo comenta el secretario de la Conferencia Episcopal Cubana. Hay muchas expectativas y algunas me parecen poco fundadas, porque hay quienes piensan que va a haber cambios en muy corto espacio de tiempo, que van a favorecer a la economía y al bolsillo de la gente de a pie, que van a poder acceder mejor a los bienes de consumo y que mejorarán la calidad de vida. Pero han pasado ya 12 meses y no ha ocurrido nada sustantivo si hablamos de la gente normal que tiene que contar sus centavos para ver si le alcanza para llegar a fin de mes.
A lo largo de este año tampoco se han registrado avances en el respeto a los derechos humanos. Consultado por Conocer, el representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación, MCL, Carlos Alberto Payá, hermano de Osvaldo Payá, el líder opositor que falleció en julio de 2012 en extrañas circunstancias, denuncia que la represión continúa cada vez más capilarizada. Pone como ejemplo que, coincidiendo con la visita del Papa Francisco, fue detenida toda la oposición para que no acudiera a la misa en la Plaza de la Revolución de La Habana. Según Payá, sigue habiendo presos de conciencia y muchas personas no pueden salir a hacer nada porque están reprimidas y retenidas en sus propias casas.
Este portavoz del MCL se muestra muy escéptico con respecto al proceso de diálogo iniciado con el gobierno estadounidense. El régimen cubano ha sido siempre especialista en encontrar un asidero, una tabla de salvación para continuar medrando en el poder a base de la ineficacia. Encontró esa tabla salvadora en la Unión Soviética, después en Venezuela, lo intentó con la Unión Europea y ahora pretende hacerlo con Estados Unidos. Pero, mientras, en Cuba no se dan pasos reales hacia una verdadera democracia. No se permite la libertad de expresión, de asociación.
Temores y esperanzas. Incluso los más optimistas piden cautela ante el periodo que se abre ahora. Es el caso de Carlos Malamud, que cree que el futuro es complicado, porque ambas partes difieren sobre dónde se debe poner el énfasis a la hora de liberalizar la sociedad y la economía cubanas. Para el gobierno de Cuba, lo importante es la liberalización económica, y para el gobierno de Estados Unidos, tiene mayor importancia la liberalización política.
De ahí que uno de los temores más fundados y extendidos respecto al futuro de Cuba sea que los cambios económicos no se acompañen de cambios políticos y que lo que se termine implantando sea un capitalismo selectivo que solo beneficie a las élites con la complicidad del gobierno. Siempre el gran temor es que se conjugue lo peor de cada sistema, que nos invada el capitalismo asfixiante que el Papa Francisco tanto critica, y que, por otro lado, se mantenga la rigidez ideológica y que se establezca una amalgama extraña y perjudicial que no beneficie a las libertades individuales y en la que se someta todo al dios dinero, reflexiona el secretario del Episcopado cubano.
Es algo que ha sucedido en China y en otros países comunistas de Asia. El investigador del Real Instituto Elcano cree, sin embargo, que el modelo chino no podría replicarse en el país caribeño. La diferencia es que China es un mercado de cientos de millones de personas y Cuba es una economía muy modesta. El modelo chino e incluso el vietnamita se basan en buena medida en el éxito económico que permite que las libertades políticas puedan ser postergadas. Pero en el caso cubano, esto no va a ser así.
Hay cosas que tampoco parecen avanzar del lado estadounidense a pesar del restablecimiento de las relaciones con La Habana. Ahí está, por ejemplo, esa votación en la ONU del pasado 27 de octubre sobre el levantamiento del embargo comercial a la isla. Frente a los 191 países que votaron a favor del fin del embargo, solo dos defendieron su continuidad, Estados Unidos e Israel.
El camino del deshielo será lento y dificultoso y se verá muy condicionado por el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y por el relevo en el régimen cubano previsto para 2018, año en que Raúl Castro se retirará, según él mismo anunció recientemente. Pero, ante todo, el protagonista de los cambios deberá ser el propio pueblo cubano, un pueblo alegre y creativo, que a pesar de décadas de sufrimiento, no se ha cansado nunca de soñar un futuro mejor.